En Radio Metrópoli, la línea sigue abierta para que usted tenga voz. Hágase escuchar a través de teléfono público.
Muy buenos días, ¿cómo están todos? Este es el teléfono público de Radio Metrópoli y ya comenzamos este proceso de atención a sus solicitudes que van a ser derivadas a las dependencias que le podrán hacer una propuesta de solución o simple y sencillamente destrabar ese asunto que usted está solicitando. Aquello que tenga pendiente, bueno, pues esperamos que este sea el medio de contacto para que le puedan dar una solución. Si usted quiere participar, le invitamos a que se comunique de manera directa a los teléfonos de cabina. 3338-131515 y 3338-131421. Está también el chat del 3311-551962 para que nos deje su participación y le solicito, espero me estén escuchando todos con atención, que su mensaje venga con teléfono, nombre de la persona y le pone a un lado si quiere ser anónimo, pero sí que venga con el nombre y la descripción del problema con todas sus circunstancias de modo, tiempo y lugar. Me refiero a municipio, calle, colonia, cruces, y ahí si ya tiene el reporte también lo agrega para poderlo tener a la mano, porque lo vamos a derivar y necesitamos que le puedan contactar, ver dónde está, darle seguimiento, etcétera. Todo junto en un solo texto, no me lo ponga por separado, porque si no nos tardamos en juntarlo, y si alcanzamos lo pasamos, y si no se espera hasta el día siguiente. Entonces, ayúdenos con eso, por favor. Espero haber sido lo suficientemente claro. Vámonos a la primera llamada del auditorio. Es una persona de la que nos vamos a reservar el nombre porque tienen un problema importante que quieren plantear en este teléfono público. Así que si ya me está escuchando, soy todo oídos. Dígame, buenos días.
Buen día.
A sus órdenes. Sí, ¿cuál es su problema?
Fíjese, el pasado primero de 21 de abril, cerraron el centro de rehabilitación en Tlaquepaque, lo clausuraron. Desde entonces, pues, el DIF se llevó a nuestros hijos y, pues, no nos han dado ninguna respuesta. No sabemos dónde están, dónde los tienen, cómo están. Y, pues, la verdad, estamos, pues, inquietos todos los padres, que es de nuestros hijos. Y, pues, nomás nos hacen dar vueltas y vueltas. De hecho, yo voy saliendo ahorita del DIF. Me citaron a valoración, pero, pues, la verdad, no me dan respuesta de nada. Y sí quisiera ver si por medio de ustedes nos podrían ayudar.
Claro. ¿Cómo llegaron los muchachos a ese centro de rehabilitación? Cuénteme.
Mire, parte de mi hijo, pues lo metimos por decisión propia de mi esposa mío y de mi hijo, pues. Él decidió meterse porque ya ocupaba ayuda.
Sí.
Y pues ahí lo tuvimos durante 3 meses y medio. Y ya fue cuando el día 21 clausuraron el negocio por falta de permisos y papeleos, pues, que ellos necesitaban para poderlo tener en regla el lugar.
Claro. ¿Qué edad en promedio tienen los jovencitos que estaban ahí?
Desde 10 años hasta 17.
¿Todos menores entonces?
Todos menores, sí, así es.
¿Y usted cómo veía el centro? ¿Cómo fue el primer contacto? ¿Las instalaciones? ¿Los documentos que le entregaron? ¿Las imágenes que a lo mejor tiene, no sé si en pósters, fotografías? ¿La información que le proporcionaron? ¿Se veía un centro serio?
Mire, para mi punto de vista, sí, la verdad sí, mi hijo sí tuvo un gran cambio en estos 3 meses. La verdad sí tuvo un gran cambio. Las 3 veces que lo visitamos, porque lo visitábamos cada mes, él me comentaba que él estaba a gusto, que se sentía bien, no lo maltrataban, no abusaban de él, pues nada, pues, la verdad. Y pues a mí se me pareció bien las instalaciones, pues muy también bien, pues, la verdad, no muy grande, pero no muy chico, pues, una cosa bien para los niños que estaban.
Claro. Ahora dígame una cosa, cuando cierran el centro de rehabilitación y el DIF Tlaquepaque les notifica como padres dónde está o que se tuvieron que llevar a los hijos, ¿qué les explicaron a ustedes? ¿Los están acusando de omisión de cuidado? ¿Los están acusando de abandono? ¿Qué les dice el DIF Tlaquepaque?
No, de hecho, nomás nos dijeron, haz de cuenta que yo ya venía para afuera con mis hijos, yo ya había firmado algunos documentos con la policía de Tlaquepaque, que desistía de todo porque no había violencia ni nada contra él, y desistí de todo, y ya iba para afuera con mi hijo, con él, pero el DIS me detuvo que hasta que llegara el estado para poder firmar unos papeles, y desde ahí ya no lo dejaron sacar a nuestro hijo.
¿Esos papeles qué decían o qué, lo que usted firmó qué era?
Un desistimiento de que no quería yo poner una denuncia ante el lugar, pues, o a las personas de ahí.
Claro. Pero ¿sabe qué me llama mucho la atención? Que con ese documento se exime de toda responsabilidad a los administradores del centro de rehabilitación, pero si no, digo, espero equivocarme, si no nos dejan claro qué es lo que está ocurriendo, podemos correr el riesgo de que se criminalice a los padres. Por eso le preguntaba si lo están a usted acusando de omisión de cuidados, porque en ese caso dicen, bueno, los padres no tienen ninguna queja contra el centro, no se le aplica ninguna sanción administrativa ni penal, ¿no? Pero como padres, al haber entregado los hijos a ese lugar, yo, DIF, te los quito hasta que me acredites que estás capacitado para cuidarlo. Entonces, pues ahí si se fija, de manera indirecta le están volteando a usted los papeles. Ahora usted es el que está bajo sospecha del estado de Jalisco.
Ey, no, dice, de hecho ahorita me acaban de decir la psicóloga que no tenemos ninguna acusación contra nosotros ni contra él.
Pero entonces, ¿por qué no los dejan verlo ni saber dónde está?
Que porque tenemos que seguir el protocolo que ellos manejan.
¿Y eso como cuánto se va a tardar? ¿No le dijeron?
No, pues nos dieron un aproximado de hasta 2 meses.
Vaya.
Sí, la verdad sí es mucho, y pues la verdad que queremos verlo tan siquiera, pues, para decirle a nuestros hijos que pues la verdad que estamos haciendo todo lo posible para que nos los entreguen y todo, pues, todo el papeleo que se ocupa.
Oiga, una pregunta, ¿los están citando de uno por uno o a todos al mismo tiempo?
Pues que son de diferentes dependencias, Tlaquepaque, Zapopan, Tonalá, Guadalajara.
¿Zapopan por qué?
Y a cada uno lo citan a su DIF, que es, yo soy del DIF Guadalajara, pues.
Ah, porque los niños eran de diferentes municipios, ¿o qué?
Así es.
Oh, entiendo. Pues bueno, entonces nada más acláreme algo. ¿El control del tema lo trae Ciudad Niñez o lo trae DIF Tlaquepaque? Para saber a quién le vamos a pedir la intervención.
A mi hijo ya lo tiene DIF Guadalajara. Ya Ciudad Niñez ya lo entregó a DIF Guadalajara.
¿Pero usted vive en Tlaquepaque?
¿O dónde vive? Guadalajara.
Ah, por municipio lo tiene DIF Guadalajara. Bueno, pues entonces ese es el hilo que necesitaba yo para saber de dónde tirar. Que nos expliquen con toda claridad y transparencia cuál es el destino de los jóvenes, por qué razón o circunstancias quedaron incomunicados ellos con sus padres, y si de verdad, como dicen los servidores públicos, ustedes no tienen ninguna carga en su contra ni ninguna acusación, pues lo justo es que por lo menos tuvieran un acercamiento con ellos para saber pues en dónde están, en qué condiciones se encuentran, y que se privilegie el interés superior del niño, que es reintegrarlo con su núcleo familiar. Yo lo estoy escuchando a usted y lo veo que fue una circunstancia pues ya de último recurso, desesperada, para tratar de sacarlo de la, me imagino que del problema de adicción, y creo que pues ustedes estaban buscando un bien para su hijo, a lo mejor no en el mejor lugar, pero supongo que es para lo que les quedaba, ¿no?
Así es, sí. De hecho ahorita me dijeron que me comunicara a Derechos Humanos a las 2 de la tarde para ver si ya me tenían un resultado de la queja que puse también.
Claro. ¿Qué les dijo a Derechos Humanos? ¿Les pidió que lo dejaran ver a su hijo nada más, supongo?
Que pues la reintegración, pues. Sí.
¿Usted tiene contacto con más padres de familia o no los conoce, no sabe?
Sí, tenemos un grupo de WhatsApp. Y ahí nos comunicamos entre todos.
¿Qué dicen en el grupo en este momento? ¿Qué tantos mensajes están circulando? ¿Qué platican entre ustedes?
Ahorita no me ha llegado ninguno, ¿eh? No, nomás llegó uno que ya iban varios al DIF, porque tenían cita hoy también.
Bueno, pues.
Y ya ayer comentaron que ya habían entregado algunos niños, y que ya algunos papás ya lo habían visto a sus hijos también.
Claro. Pues mire, yo creo que aquí sí necesitamos transparencia de todas las autoridades de los municipios metropolitanos, la Fiscalía del Estado y Ciudad Niñez, porque se aplaude el esfuerzo de Tlaquepaque de regular los centros de rehabilitación, sí. Pero si el Estado de Jalisco no cuenta con la capacidad para atenderlos a todos en su problema de adicciones, pues entonces que facilite los procesos para que se les den otras oportunidades, y si ya están sometidos a un proceso como menores para poder reintegrarlos a su familia, pues que sea lo más pronto posible. Pero a mí me llama la atención que los dejen incomunicados. Ni un detenido le pasa eso. Ni un detenido le pasa eso, una persona que está acusada de robo.
Y de hecho el director de Ciudad Niñez
Sí.
Me dijo que ya tenía derecho yo a visita.
Uh-huh. ¿Y entonces qué están esperando?
Y ahora le dije a la licenciada y me dijo que todavía no, que hasta que terminara el protocolo.
O sea, la cosa es que pase por todos los papeles primero.
Así es. Vale. Ya casi es un mes. Ahora el 21 de mayo se ajusta un mes.
Claro. Pues me parece muy raro que estén tan ocupados, pero lo más importante, le insisto, que los dejen incomunicados. Creo que sí necesitamos que Derechos Humanos nos aclare. Qué bueno que usted está alzando la voz y que este asunto se ventile para que se agilice el regreso de los niños a sus domicilios, a sus hogares, con su familia. Repítame el nombre del centro de adicciones que fue intervenido.
La comunidad terapéutica Alfas y Delta.
Uh-huh. ¿Dónde estaba?
En la colonia Francisco Silva Romero.
Muy bien. Perfecto.
En Tlaquepaque.
¿Qué día fue, dice, el 21 de
mayo? 21 de abril.
De abril. Casi va a ser el mes, sí, es cierto, ¿eh? Tiene toda la razón.
Sí.
Muy bien. Pues, y nada más un último dato. ¿Usted no tendrá idea de cuántos niños están en esas condiciones?
Ahorita, pues eran 23 niños ahorita, pero no sé cuántos ya hayan entregado, la verdad.
23 niños, muy bien. Con eso es suficiente para darle la máxima difusión que se pueda al caso y esperar desde este espacio la respuesta de todos, de la Fiscalía, de Ciudad Niñez, del DIF Guadalajara, el de Tlaquepaque, Zapopan, si está involucrado Tonalá, y que esos niños, bueno, pues que están ya de un problema de por sí complicado por su situación de adicciones, sí, que vuelvan con su familia lo antes posible. Y lo más importante, que no los dejen solos, que les den un tratamiento adicional, que es lo que ustedes estaban buscando para ellos.
Así es.
Bueno, gracias por su llamada, por su denuncia, y esperamos la respuesta de las autoridades.
Muchísimas gracias por su atención, gracias.
Gracias y muy buen día. Charlie, nos vamos a la pausa, regresamos después del corte. Cambiamos de línea telefónica y nos vamos con Luis González, que está en el teléfono público. Adelante, dígame.
Gracias, buen día, señor.
Buen día.
Mire, hace como unos 14 días yo hablé con usted para hacerle un reporte de que tenemos más de 4 meses aquí en la avenida de Prolongación Las Fuentes sin luz pública. Entonces, está es una cuadra completa, son como 5 lámparas. Y no vinieron los del ayuntamiento, le pasé el número de reporte a usted, aquí lo tengo. ¿Quiere que se lo pase otra vez?
Sí, por favor.
Mire, es ZAP 195-064-22.
Sí, ¿dónde está? ¿En qué? Repítame la colonia.
Sí, es la colonia Gustavo Díaz Ordaz.
Sí, ZAP, otra vez los números.
Sí, ZAP 1950-6422.
Bien, lo tengo, gracias. Y entonces dice que no se comunicaron ni resolvieron el problema.
No, para nada. Es aquí en la avenida Prolongación Las Fuentes. En la colonia Gustavo Díaz Ordaz.
Prolongación Las Fuentes. ¿Ya es cruzando periférico?
No, está...
¿Del otro lado?
Está antes del periférico, mucho antes.
Digamos que del lado contrario de la grieta de Las Fuentes, pasando López, okay.
No.
Es que no ubico la colonia, perdone.
Es que la colonia está, haga de cuenta que está Las Águilas, Pinal de la Calma, y luego está la Gustavo Díaz Ordaz.
Bueno. Digamos,
es la avenida Prolongación Las Fuentes.
¿Algún cruce que me dé, por favor, para verla mejor en el mapa?
Sí, está este... Mazamitla y Tuxtla, es la otra calle que estaba rumbo al cerro, digamos, al Cerro del Tesoro.
Ya entiendo, ya ahora sí, ya me ubiqué para que vea. Muy bien, pues vamos a ver si hay una respuesta de Zapopan a partir ya en esta segunda intervención. No recuerdo la verdad si ya lo habíamos compartido con ellos, pero les voy a pasar el dato otra vez para ver si no, mejor se nos pasó a nosotros o ya lo tenían y se les pasó a ellos, ¿sí?
Sí, es que ya tenemos más de 4 meses sin luz.
Claro. ¿Cuántas lámparas son?
Son como 5.
¿El circuito completo?
Sí.
Muy bien.
Sí, es una cuadra completa.
Ajá, bueno, déjenme ver qué responden y en cuanto tenga un dato se lo paso, si no es que ellos se comuniquen con ustedes.
Muy amable, licenciado.
Gracias, buenos días.
Sí, hasta luego.
Bien, tenemos mensajes del auditorio. Acá nos dicen... El pasado 5 de mayo solicité apoyo para lograr la entrega de mi auto que está en el depósito vehicular 32, recuperado de robo desde el 20 de febrero. La carpeta de investigación 11837-2026 todavía está en el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses. Espéreme. No entendí yo ya esto. Como que pasaron el mensaje por ChatGPT, pero no. No, necesito que más bien me diga específicamente cuál es su problema, porque lo que hizo la inteligencia artificial, si lo metió ahí, le descoordinó todo y aquí ya no se entiende lo que me está solicitando. Ayúdeme mejor a aclarar en corto usted con sus palabras cuál es el punto, para yo poder revisarlo. Norma Patricia Esparza, se requiere un donador de sangre para mi operación de cáncer de cuello. Es el tipo ORH negativo. Las personas que se puedan comunicar, hay que llamar al 33-19-17-36-30. 33-19-17-36-30 es el mensaje de Norma Patricia Esparza, es para un donador de sangre tipo O negativo. Muchas gracias. Acá nos dice, tengo una duda, ¿dónde podré reportar a unas personas que consumen enervantes en la vía pública fuera de mi casa? Ya se hizo 3 veces el reporte con el comandante de la zona de Guadalajara, Colonia Oblatos, por la preparatoria 18 de la ODG. Y hablando de la preparatoria, hay un parque donde los jóvenes estudiantes hacen lo mismo, pero pues también hemos reportado a la unidad que en algunas ocasiones está por fuera de la preparatoria, dice el mensaje. Muy bien, pues lo voy a pasar al equipo de Guadalajara para que sea la propia policía municipal quien revise el asunto y que puedan comunicarle con el supervisor de sector mejor. Me parece que eso va a ser lo más fácil. Vamos a ver si ellos le dan el seguimiento y ya usted nos avisa, porque en este caso es sobre todo tomarlos en flagrancia. Si son menores, llamarle la atención y decirles que no puede ser ahí y que aparte tengan en cuenta que están en el entorno de un centro educativo. Así que ojalá que esta parte también sea de concientización y pueda evitar que los muchachos sigan haciendo lo que están ahí haciendo, de consumir esos enervantes afuera de la vivienda. Otro más dice, a ver, ¿las líneas de teléfonos de casa también se tienen que registrar o solo celulares? Solo celulares. Eso es solamente para las líneas telefónicas móviles. Otra cosa, dice, hoy se nos partió el corazón a una señora y a mí, ¿cuál fue la sorpresa cuando salíamos de la estación del tren División del Norte? Vimos una mujer subiendo las escaleras, gateando como si fuera un bebé. No sirve el elevador para la silla de ruedas. Los de la estación, según ellos, estaban reparando y uno de ellos estaba cuidando su silla. Como ahí, ¿qué pasa? Dice, con ese servicio se me pasó a tomar una foto para compartirla. La debió sí tomar y derivarla al centro de atención al pasajero de Citeur, porque ahí lo que se tendría que haber hecho es utilizar algunos mecanismos alternos para movilizar a la persona. Desgraciadamente, hay quienes no conocen que el centro de atención al pasajero de Citeur se pueden programar las visitas para usted, no sé, que diga, voy a ir el lunes al centro y voy a ir a las 12, tengo que estar a las 12 en el Mercado Corona, por ejemplo. Voy a tomar la línea 2 en Tetlán. Entonces usted habla al CAP de Citeur y dice, a las 11:30, por decir un número, o a las 11 en punto, voy a ir con mi silla de ruedas, requiero que me asista el personal de vigilancia para que me ayuden a bajar la escalera. Ellos encienden la maquinaria para poder bajar a la persona, pero hay que pedirlo, hay que solicitarlo de esa forma. Si no es así, pues es muy, muy complicado. De todas maneras, ya lo pasamos al aire y digo, lo bueno es de que está en reparación. Por lo pronto ya está en reparación. Vamos a ver si lo pueden tener lo más pronto posible para que las personas con estos problemas de movilidad no tengan que arrastrarse literalmente por las escaleras como es este caso. Muchas gracias y muy buenos días. Otro más dice, pésimo lo que hicieron en Mega Soriana de López Mateo Sur. Anteriormente podías pasar del estacionamiento del Mega al del Costco y viceversa, pero ahora pusieron unos barandales de acero y ya no puedes cruzar, te obligan a salir a López Mateos para pasar de un estacionamiento a otro y eso genera muchísimo tráfico, es lo que dice el mensaje. Bien, muchas gracias por la denuncia. Otro más nos dice, esa es una nota de voz. Perdón, más bien es un texto, pero de otro programa, y este ya es una nota de voz que supongo es para nosotros. Vamos a escucharla, Charlie, a ver de qué se trata. ¿Listo? Adelante.
Buen día, soy el papá que habló ahorita de lo del centro de rehabilitación. Mire, ese me llegó ahorita de que a una mamá le entregaron a su hijo. Y es que no es justo, es que si se llevaron a todos, pues a todos los tenían que haber entregado juntos.
Bien, muchas gracias. Sí, el asunto es que no le responden a la gente nada, si se fija, que el protocolo, eso no me dice nada, o usted sí. Necesitamos que nos expliquen, mire, cuando me refiero a protocolo, se trata de que lo vea el jurídico, que lo vea el psicólogo, que lo vea el nutriólogo, que lo vea el Ministerio Público para que nos dé visto bueno de que el niño no fue maltratado, que no fue violentado, etcétera. Y entonces, cumplido ese protocolo que se está tardando porque aquí no hay citas o porque acá no hay gente o lo que sea, ya se lo podemos entregar. Porque eso es lo que marca la ley. Abro el libro, le enseño y le digo no. O abro la Constitución y le enseño. Pero que le diga nada más de dientes para afuera, ¿es lo que marca el protocolo? No, pues gracias, ¿no? O sea, es como si a mí me explican, ¿sí sabes lo que es el protocolo de Suecia? Pues nada más sé que así se llama, pero ¿qué dice? Por darle un ejemplo. Es a lo que yo me refiero, la transparencia de las instituciones, que a veces les cuesta mucho trabajo. Y yo digo también una cosa, cuando hay un asunto masivo como este, pues uno sí celebra a lo mejor la intervención de los centros de rehabilitación, qué bueno que lo están haciendo, pero cuando ves todas las afectaciones que tienen las víctimas secundarias, pues entonces sí hay molestia, porque las otras autoridades que intervienen no están procediendo de manera empática, humana, consciente, sensible. Son niños los que estaban ahí. Tienen un problema de adicciones, sus familias tienen un entorno también afectado o roto. Creo que lo mínimo que se merecen ahí es un poco de empatía para poderles explicar lo que está sucediendo y que no tengamos que llegar al extremo de que vengan acá y pidan la intervención de este medio para que sus hijos regresen. En fin, Charlie, vámonos a la siguiente llamada. Está Jesús Padilla. Vamos a ver qué necesita. Adelante, Jesús, dígame. ¿Por la otra? Colgó, bueno, ni modo. Pues a ver si lo podemos enlazar más adelante. Mientras tanto, Charlie, vámonos al corte y regresamos después de la pausa. Llamada, dice Patricia Sandoval, ¿dónde puedo solicitar unas cámaras del C5, Loma Bonita y calle Encinos? No es tan sencillo, esa información está reservada para los cuerpos de seguridad. Creo que tiene que estar realizarse mediante un proceso, pues, sí, penal, judicial, que involucre a autoridades que tengan la facultad de solicitarlo. No es tan sencillo, pero bueno, déjenme ver, ¿qué me pueden contestar de ese 5? Le voy a preguntar al director, a ver qué me dice el director, y que de una vez tengamos la certeza de si eso se puede solicitar o no. Bien, déjeme, le comparto un dato importante. Tenemos en línea telefónica a la señora Norma Esmeralda Ábalos Huízar. Ella fue el enlace para que usted y yo pudiéramos tener conocimiento del caso de don Jorge Virgilio Elguezábar Lamerán. Y la buena noticia es que ya lo operaron. Señora, ¿cómo está? Buenos días.
Bien.
¿Cómo le va?
Bien.
¿Cómo le va?
Bien, muy bien, se juntó ya el cateterismo.
Ajá.
Le quiero agradecer mucho.
Ah, se le cortó. Bueno, le tratamos de recuperarla. Pues sí, es que me interesa que esa historia la conozcan porque no la hicimos, no la hicimos nosotros solos. Ella fue la principal encargada y solidaria de buscar que se atendiera al señor en el civil y luego ya de movilizarse por sus medios con su familia y luego con nosotros para reunir el dinero del el tratamiento médico que requería. Y bueno, pues se supone que eso ya quedó resuelto, afortunadamente, y quería que me lo contara ya de manera directa. Vamos a ver si se recupera la comunicación. ¿Sí, verdad, Noemí? Muy bien, regrésamela. Ahí vamos, Charlie. Perdón, señora, se cortó la comunicación, ¿me decía?
Sí, sí, ya, muchas gracias, Víctor, se pudo lograr el objetivo de los de juntar el dinero para el cateterismo y un poquito más.
Uh-huh.
El lunes mismo fuimos al civil. Uh-huh. Hablé al civil, perdón, para hacer la cita. me indicaron que fuera hemodinamia. Hoy fuimos, llevamos los análisis que le habían mandado hacer, ayer se los hicieron, pero tenemos la complicación que el riñón se le tiene un daño. Y me comenta el cardiólogo que vamos a tener que esperar para hacerle el cateterismo en lo que la infección que tiene en el riñón cede.
Ajá.
Porque el ¿cómo se llama? El cateterismo es por contraste y lo que utilizan pudiera dañar aún un poco más el riñón.
Claro.
Le va a quitar, me dijo, y no quiero exponerlo a eso, entonces nos mandó a la cita con urología. Desgraciadamente la cita no la dan hasta septiembre.
Uh-huh.
Pero yo espero, le digo, con ese hubo un excedente, entonces le digo yo a don Jorge pues que hay que pagar la cita en un particular para que sea esto rápido. Me comentó el cardiólogo que era un tema de 10 días aproximadamente y se le van a poner una sonda, quizás antibióticos.
Uh-huh.
Y ya se vienen otra vez para agendarlos.
Bien.
Una vez que esté resuelto eso.
Entiendo. Pues sí, ojalá que tengan éxito. Lo bueno es de que ya está cubierta la parte que era más preocupante y que eso, este asunto le dé tiempo también a don Virgilio de recuperarse. ¿Cómo lo ve? ¿Cómo se siente el señor?
Bien, aquí está conmigo.
Bien,
para...
aquí estoy.
A ver, pásenmelo para saludarlo, que no lo conozco. Don Jorge, ¿cómo está?
No, no. Hable.
Ah, bien, gracias a Dios.
¿Cómo va?
Pues según ahí vamos bien, nada más que ahora resultó algo el riñón.
Ajá.
Y hay que pues esperarse a hacer lo que nos van a indicar ahora el urólogo.
Bueno.
Yo creo que lo vamos a ver mañana el urólogo.
Qué bueno.
Nada más que yo quería pedirle el favor.
Uh-huh.
Porque aunque sobró un pequeño excedente, no sabemos si nos va a alcanzar o no.
Uh-huh.
Que no quitara los donativos de momento.
Uh-huh.
Durante sí. Los 10 días más que dicen que va a durar.
Bueno, pues le están escuchando ya, son las personas que nos acompañan en este programa las que pueden aportar a la causa. Tenemos otras, por supuesto, pero confiamos en que haya quien se solidarice con usted y puedan seguirle apoyando en lo que llega ese momento de la intervención quirúrgica, porque ahí no termina, sigue todo esto.
Sí, yo pienso que pronto, nada más que se da lo de la infección en el riñón.
Uh-huh.
Y yo pienso, no sé, ¿verdad? Pero yo creo que le va a ir bien.
Bueno.
Lo que me dijo el cardiólogo, creo que le va a ir bien. Me dijo que lo va a cuidar mucho el riñón. Me dijo, y que es cuestión de 10 días y
listo. Entonces,
también le dije a don George, no se preocupe tanto por el dinero. Ya se juntó lo que era importante, lo que es muy costoso, que es lo del cateterismo, ¿verdad?
Claro. Sí, y me interesaba que le escucharan de su propia boca para que las personas que colaboraron con la causa pues entiendan que el dinero llegó y que está invertido a la espera pues de que puedan operar al señor. Bueno, intervenir, lo más que operarlo, hacer el cateterismo en el Hospital Civil, ¿sí?
Ajá, sí, yo espero que sea rápido y pronto, y agradecerles mucho, Víctor.
Uh-huh.
A todas las personas, a todo el grupo de personas que usted les mandó la información, porque realmente checando los depósitos fue muy rápida la ayuda para el día viernes, ya se había juntado y ya pues obviamente el sábado y el domingo cayeron todavía donativos y ese es el excedente, ¿no? Pero
uh-huh.
De verdad les estoy muy agradecida de corazón y Dios lo bendiga mucho y tenga mucha salud siempre.
Muchas gracias a usted, por supuesto, también por ser solidaria con don Jorge. Muchas gracias y muy buenos días.
Ándele, hasta luego.
Buenos días y muchas gracias.
Hasta luego, cuídese, suerte con el procedimiento.
Sí. Gracias.
Hasta luego, gracias. Bien, pues ahí está, usted ya lo escuchó y ya lo conocimos, don Jorge, ahí está, a sus 80 años, listo y expectante del tratamiento médico que se le va a practicar en el Hospital Civil. Lo más importante de todo esto, con sus donaciones, con su colaboración, con su ayuda, ahí está finalmente el caso resuelto. Le digo, tenemos más porque la necesidad es mucha, más adelante le compartiré otros asuntos parecidos. Y usted decide si nos puede también ayudar, como es el caso, como ha sido el caso de nuestros donadores, muchos de estos anónimos. Yo se los agradezco todo corazón, que a pesar de lo difícil que está la situación económica, pues siempre haya quien tienda la mano. Y como hemos dicho, todo suma. De a poquito, entre todos se consiguen esos resultados. Gracias de corazón por ayudar a todos en este programa. Voy con más de la participación del auditorio. Este es un servicio social, pero para donar sangre. Ayúdenos, por favor, porque es una niña, es una pequeñita la que está solicitando el apoyo. Se trata de Joana Yudeli Salazar Salazar. Joana Yudeli Salazar Salazar. A ella la están atendiendo en terapia intensiva del Hospital Country 2000 y se requieren donadores del tipo de sangre A positivo. Entonces debe ser de la que es medio complicada. Si ustedes pueden apoyar, hay que comunicarse con Luis Salazar, que debe ser el papá de la niña, al 844-254-3781, 844-254-3781. Si usted sabe quién es ese tipo de sangre o tiene ese tipo de sangre y puede ayudar, acuérdese que hay una niña que está esperando recibir esa sangre para seguir su tratamiento médico en el Hospital Country 2000. Llegue y pregunte, ¿dónde está el banco de sangre? Quiero donar para Joana Yudeli Salazar Salazar y esperemos que eso sea suficiente para poder ayudarla en este caso a ella y a su familia. Otro de los mensajes que tengo por acá dice lo siguiente: ayuda por cirugía de rodilla, José Luis Marrón, en la clínica familiar 59 de Tlajomulco. La cirugía sería en la 180 para Araceli Marrón. Ah, no, y deja dos teléfonos de contacto, el de su hija y de su esposo y su sus dos hijas. Araceli Marrón, que es el 3317121591. Y el de Isabel, 3315125443. Muy bien. Lo vamos a pasar a la Dirección de Comunicación Social del IMSS para que nos ayuden. ¿Tenemos otra llamada? ¿O no? No, ¿verdad? Bueno, entonces enseguida hacemos el siguiente enlace. Mientras, más participación del auditorio. Vamos a la... aprovechamos de una vez a la pausa, Charlie, y regresamos después del corte. Bueno, estamos entonces listos para la siguiente participación y tenemos en línea de telefónica a don Martín Ramírez Gálvez. Él está llamándonos desde el Hospital Civil, nos lo puso en contacto a la trabajadora social. Buenos días.
Buenos días.
Cuénteme cuál es su situación. Entiendo que usted viene de Michoacán. Deme sí. Detalles, a ver, le escucho.
Mire, venimos con un niño que tiene un problema de corazón. Cayó en terapia intensiva porque su presión no se la pueden controlar. Duró 6 días en terapia intensiva y ahorita me están pidiendo un material que se llama STEM, que nos cuesta 99,000 pesos, casi 100,000 pesos. Es el STEM, una malla cubierta. Pues en total de todo el material que necesito para mi hijo son 138,000 pesos.
Uh-huh. ¿Él en este momento ya salió de terapia intensiva o sigue todavía inconsciente?
Él está ya en piso, ya lo pasaron en piso. Le tienen un aparatito conectado al corazón, por eso no me le pueden dar de alta. Es urgente el cateterismo que necesita mi niño. Son 3 tipos de cateterismo, pero no contamos con el efectivo nosotros para cubrir los gastos para los materiales.
Claro. ¿Él nació así o qué le explicaron?
Él tiene una constricción de la aorta, se llama, que posiblemente ya había nacido así, nomás nosotros nunca nos dimos cuenta hasta que no lo empezamos a hacer estudios por problemas que me le quiso dar un preimparto. Fue el detalle que nosotros nos empezamos a dar cuenta, pero le hicimos unos estudios como 2 meses y de 2 meses para acá la presión le empezó a dañar un riñón y ya llevaba, creo, dañándomele otro órgano, como el pulmón. Por eso fue que cayó a terapia intensiva de urgencia. Y hasta la fecha que estamos, amigo, andamos buscando cómo hacerle, cómo solucionar este problema. A ver si nos brindan apoyo las gentes que nos escuchan a medio de comunicación de ustedes. Yo
claro,
se lo agradezco a la trabajadora social y a todos de todo corazón por si nos brindan su apoyo.
¿De dónde es usted? Cuénteme.
Yo soy de Jiquilpan, Michoacán.
Y escucho su historia y me sorprende. ¿Qué edad tiene el niño?
El niño tiene 11 años, amigo.
Oiga, cuando la primera vez que usted dice que le dio un preinfarto, escuchar que a un niño le da un preinfarto debe ser un shock emocional severísimo. ¿Qué pasó en ese momento? ¿Estaban en la casa? ¿Estaba jugando en la escuela? ¿Dónde ocurrió ese episodio?
Estábamos en la casa y él empezó con un... como que le dolía su pecho, me decía que le dolía su pecho. Pues yo corrí luego al hospital, no tenían en un civil, ahí es un civil. Un hospital pues como de gobierno, igual que el de aquí, pero no tenían doctores en ese momento. Lo llevé a uno de para y fue cuando yo me di cuenta que él padecía de su problema de corazón. Fue de esa forma que yo me di cuenta, me lo empezaron a tratar y me dijeron que él a lo mejor iba a necesitar ese cateterismo que le estoy diciendo yo, y pues nosotros decidimos traerlo aquí. Pero ya en ese momento ya el niño ya le empezó a hacer gravedad ese problema del corazón, pues porque su presión, él no tiene articulación de media cintura para abajo ni pulso en los pies, amigo.
¿Así tan grave está?
Así tan grave está.
¿Y qué le dicen? Si lo someten al cateterismo, que si tienen probabilidades de salir adelante.
Sí, me dijo la doctora que hay muchas posibilidades de que el niño salga adelante, ya salió, gracias a Dios, de terapia intensiva bien. Yo estoy agradecido aquí con el hospital, que luego me lo atendieron. Pues como le dije a la trabajadora social, hemos estado pagando medicamentos, costos de lo que se necesita, pero realmente ahorita pues no contamos con todo el efectivo para pagar nosotros todo ese tipo de material.
¿Usted a qué se dedica?
Yo trabajo cuidando un rancho de caballos, pues en el campo, pues, dando 3,000 pesos por semana.
Sí. ¿Alguien más le ayuda en casa para subsistir o usted solo?
No, nada más yo, mi esposa no trabaja, pues se dedica a la casa, recibí los niños de la escuela, atención, de hecho mi niño es especial porque tiene autismo, va a una escuela especial.
¿Y cuántos son de familia?
Él es cuate con otro niño, somos nomás mi esposa, mis dos hijos y yo, somos cuatro.
Oiga, ¿aquí tienen familia? ¿Dónde se están quedando a dormir? Porque para cuidar en el hospital, pues tienen que
Estoy quedando en un albergue, amigo, desde que llegué, me están apoyando ahí la madre. Me cobra 20 pesos, le ayudo a hacer servicios, como tirar la basura, lavar, barrer, ocasiones pues así, pues obvio, para que no me cobre como las bañadas y eso, porque pues, de hecho cobra también las bañadas a 20 pesos.
Sí.
Nos venimos sin ropa, sin nada, pues aquí andamos solucionando el problema, amigo.
¿Ahorita usted está solo aquí o también está su señora?
Está mi esposa cuidándolo, porque no lo puede dejar solo, porque tiene un aparato conectado al corazón.
Sí, y está en comunicación con el personal médico. Muy bien, sí, pues, le escucho.
Mi esposa baja y subo yo y me lo cuido, se sube ella después, ya me bajo yo, y así estamos aquí hasta que nos demos solución a ese problema.
Claro. ¿Llevan alguna cantidad de ustedes reunida con apoyo de familiares o nada?
Pues sí, la verdad, pues ya nos han apoyado con algo, pero realmente no sabemos con cuánto contamos.
Bueno, me pasó la trabajadora social una cuenta de Coppel. ¿De quién es? ¿A nombre de quién está?
Este está a nombre de mi esposa, Jessica Yasmín C. Hernández.
Y a ver, le voy a dictar el número a ver si está correcto para poderlo anotar y que las personas nos ayuden, quien le pueda echar la mano a sacar adelante a su hijo. Es el 4169.
A ver, ¿me espera un poquito?
Sí. En cuanto esté listo me avisa, porque necesitamos que la gente que nos está escuchando, nuestro auditorio, sepa del número. ¿Listo? A ver.
Bueno.
Sí.
Sí.
A ver, el número entonces que tengo yo aquí es el siguiente, 4169 1608 8189 2534.
Sí, es correctamente, ese es el número de cuenta de mi señora.
Bueno, muy bien, entonces vamos a transmitirlo a las personas que nos puedan ayudar. Y esperemos que, al igual que los otros casos, muy rápido se pueda reunir esa cantidad entre todos. Son muchas las personas que nos acompañan, nos escuchan, que nos ayudan además a difundir y replicar. Y que la próxima llamada que tenga yo con usted me diga que ya intervinieron a su hijo, que va saliendo adelante y que pues tuvimos éxito con la campaña. Se llama Jesús Antonio Ramírez Ceja. ¿Cómo le dice usted? ¿Chuyo? ¿Cómo le dice? ¿Otoño? ¿O su nombre completo?
Niño, yo siempre le digo mi gordo.
Muy bien,
sí,
pues.
Así de cariño siempre le he dicho, mi gordo.
¿Con él ya ha podido platicar? ¿Qué le dice? ¿Qué sabe de lo que está pasando?
Pues mire, él ya comprende todo. Ajá. Y me da cosa preguntarle, preocuparle, porque, pues, de hecho, pues sí se preocupa el niño. Sí me ha dicho, papá, ¿cuándo me van a hacer esto? ¿Cuándo eso? Le dije, pues nomás que cuéntanos con el dinero, mijo, para pagar los aparatos y pues, salir adelante, ¿verdad?
Claro.
De hecho ya teníamos nosotros 3 semanas pues sin trabajar yo. No sé si ya voy a perder mi trabajo o algo, pero pues en realidad me interesa más la vida de mi hijo que mi trabajo.
Claro que sí, no se preocupe, yo lo entiendo perfecto. Vamos a también, pues ahora sí que esperar y literalmente orar porque la persona que lo tiene empleado se solidarice con usted y le puedan ayudar. Ya me están aquí preguntando por sus datos, lo voy a compartir y esperemos que tengamos éxito para reunir lo del stand lo más pronto posible.
Ok, muchísimas gracias, yo se lo agradezco de todo corazón a usted y a la trabajadora social.
Bien, don Martín, cuídese mucho, échele ganas y fuerza, al cabo yo sé que juntos van a sacar a Chuy adelante.
Muchísimas gracias.
Ándele pues, gracias y buen día pues.
Ándele, gracias.
Ahí está, vienen de Jiquilpan, Michoacán, ya escucho su situación, es complicada y necesitan el apoyo de ustedes y de todos los que nos estén escuchando. Ayúdenos también si no puede usted económicamente a lo mejor replicar, eso funciona y funciona bastante bien. Yo sé que vamos a salir adelante juntos porque hemos tenido casos más complejos. Este creo que lo vamos a poder solventar también en conjunto, todos en organización. Eso es lo que quería decir. Charlie, vamos a, ¿te debo pausa o ya no? Nada, estamos a mano. Bueno, entonces voy compartiendo los datos de la persona que me va, habían solicitado para, bueno, aquí está ya, me están algunas personas preguntando del caso de Jesús, del gordo, le dice su papá. Muy bien, ahí voy. Lo estoy enviando. Es de Coppel, ¿eh? La cuenta es de Coppel, está en nombre de la mamá. Y yo espero que pronto puedan tener ese resultado positivo. Gracias también al equipo de comunicación social del Hospital Civil Fray Antonio Alcalde por la atención a este caso, que sabemos pronto se va a resolver. Conmueven, ¿eh? Estos casos de verdad conmueven y preocupan. Pero bueno, vamos a ver qué más podemos conseguir. Y le damos salida hoy, si se puede también mañana, el viernes, ¿qué le parece? Para estarlo replicando y que lo más pronto posible lo puedan atender. Déjeme ver si tengo notas de voz, si no ya para irme directo porque se me está agotando el tiempo. Tenemos por acá, no, son ya llamadas. A ver, gracias, Nemi. Dice María de Jesús, como el niño tiene autismo, puede entrar a Bienestar. Sí, mire, tal vez, pero lo que pasa aquí es que ya no hay tiempo. Estuvo en terapia intensiva, no le pueden controlar la presión. Está chiquito y aunque dice el papá que está pues consciente y fuerte, pues hay preocupación. Sí me dijeron también del Hospital Civil que hay preocupación porque pues son episodios que son complicados para su edad. Entonces, entiendo la desesperación del señor y yo creo que ya después de esto veremos la posibilidad de que él allá en su tierra, en Jiquilpan, Michoacán, pueda obtener el apoyo que necesita de los programas sociales, de la familia que pueda también buscar a lo mejor un empleo adicional, no sé. Lo que se pueda conseguir ya lo sabe. Nos movemos hasta donde alcance la cuerda y la estiramos hasta donde se pueda. Yo confío en ustedes y sé que no nos van a dejar solos. Ahí le va. Estoy enviando lo más rápido que puedo porque llegaron muchos mensajes, así que denme la oportunidad de irme rápido. Me parece, Noemí, que si no tienes llamadas, pues con eso vamos a terminar. Pues márcale, a ver si alcanzamos, mientras sirve que me da tiempo de pasar la información, porque si no, no se va, no voy a alcanzar, digamos, a pasarlo todo. Porque no tengo ahorita ya mensajes más que las solicitudes para el caso de Chuy. Pero requiero pues aprovechar el tiempo en lo que estoy escuchando también a alguien ir derivando la información a las personas que nos van a ayudar con su asunto. Muchas gracias. Dice que me puedes marcar para los datos del niño. No, déjeme, se los mando mejor por WhatsApp. Es mucho más rápido, de verdad. Así nos facilita el trabajo y pues yo espero no dejar a nadie fuera, que todos los que están solicitando la información la obtengan, lo puedan ayudar y si nos ayudan a compartirlo con alguien más que pueda echarnos la mano, adelante. ¿Cómo se llama la persona?
Se llama José Guerrero.
Bien, José Guerrero, adelante, le escuchamos, dígame.
Sí, voy a ser muy breve para que nos ajuste poco tiempo que tenemos.
Por favor, muchas gracias, dígame.
Mire, agradecerle, tengo 4 meses sin surtir un medicamento en la clínica 91 del Seguro Social, que está ubicada en Fresno y Eucalipto, el Irbesartán con hidroclorotiazida. Y la citagliptina de 100 miligramos ni la citagliptina compuesta con metformina. Tengo 4 meses alteros de recetas que se van venciendo porque yo, como soy enfermo crónico, diabético, hipertenso, y me dan cada mes mi dosis, pero pues me dan los puros papeles y tengo que comprarla. Entonces, Zoe Robledo es un embustero y mentiroso, igual que nuestra presidenta, que sacan un comercial con un farmación tremendo y no es cierto. O pido una auditoría a esa clínica, a esa farmacia de aquí, porque es lo que está pasando. Aparentemente les llega el medicamento y no es cierto, no lo hay. Entonces es una denuncia para que Zoe Robledo, el delegado de Seguro, la delegada, pongan atención en nosotros. Si voy a la clínica 46 a surtir el medicamento que me mandan de especialidad y es lo mismo, sale uno totalmente desencajado. Era la molestia, don Víctor, dar esta queja pública, porque ustedes son nuestros ojos y nuestra boca, don Víctor.
Claro,
gracias.
Repítame la clínica, por favor, es importante saberlo.
La clínica 91, ubicada en Cerezo y Eucalipto, en la colonia del Fredo, en Guadalajara.
Muy bien, ya lo ubico, sí sé cuál es, la que está ahí, muy, pues prácticamente en la zona más céntrica de la,
de
la zona del Fresno. Muchas gracias, muy amable.
Gracias, un abrazo, don
bien,
Víctor. Bien,
nos vamos, yo me quedo un rato aquí en la computadora, mientras que llegan los amigos de espectáculos, en lo que resta de este teléfono público, para seguir pasando la cuenta de contacto para que apoyen al niño Jesús Antonio Ramírez Ceja de Jiquilpan, Michoacán. Gracias de todo corazón y espero tenerles noticias positivas en los próximos días. Hasta mañana.